Antier en este espacio, Vidulfo Rosales, abogado y vocero de las familias de los 43 normalistas, nos dijo, se finí, se acabó. Última reunión, la de antier, con el presidente López Obrador. No se pudo avanzar. Ya es un asunto casi de enfrentamiento estas reuniones. Se avanzó los primeros 3 años del sexenio y luego se topó con el ejército y no quiso seguir avanzando. En cuanto a las investigaciones, tocaron. Hubo órdenes de aprehensión, militares que fueron encarcelados y luego liberados. Una Sedena litigando en contra del propio gobierno de México que estaba investigando el caso de Ayotzinapa. Pues ahí ya cambió todo, porque no pudo con el ejército. Con el ejército al que empoderaron en este gobierno, por cierto, como nunca antes. Y sobre todo también con la salida de Alejandro Encinas, que pues finalmente era la única persona con la que tenían un vínculo, digamos que válido o reconocido por los familiares de Ayotzinapa. Y ahora, antier, Vidulfo Rosales nos decía que el presidente les informó de otras 3 detenciones, una de ellas del más alto perfil. Lo leo hoy en la crónica de Pablo Ferri en el diario El País. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué significa esta detención del ranchero a quienes ubican como uno de los hombres, digamos, importantes de los sicarios que finalmente desaparecieron y presuntamente mataron a los 43?
Pues el ranchero Eric Román Fernández es una figura conocida desde hace años por los investigadores, porque o bien por trascendidos en redes sociales y estas páginas que luego usan grupos criminales en Guerrero y demás. Ahí había aparecido su nombre desde hacía años, vinculado al ataque contra los 43 en Iguala hace justo 10 años. Y luego ya desde el 2022, en la segunda época del GIEI aquí en México, el grupo de expertos que ha investigado el caso en paralelo a las autoridades mexicanas en 2 etapas, primero acompañamiento y luego con López Obrador, en su segunda etapa, ellos en su tercer informe, creo que es, lo mencionan, a partir de un par de documentos que encuentran en el acervo militar que fueron revisando en los años que estuvieron acá, porque al parecer alguien en 2014, unos días después o semana y media después del ataque, llamó a la policía del estado de Guerrero a hablar de este fulano, ¿no? Y hablando de este fulano porque lo vinculaban a toda la historia del ataque. O sea, por un lado, que había tenido que ver con la ruta de desaparición de parte de los muchachos, y luego también porque algunos de los primeros detenidos en aquella época los agarran por los lados por donde él se movía, ¿no? O por donde él se mueve, por un lado de Apetlanca, de Anquisolco, esto en el municipio de Cuetzal, allá en Guerrero. Entonces, una de las hipótesis de los investigadores hoy en día es que este personaje podría tener que ver con alguna de las posibles rutas de desaparición por las que condujeron a los muchachos que fueron por aquellos rumbos. Y en estos años, la Comisión Presidencial, que ha investigado el caso también, ha hecho muchas búsquedas por esa zona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una detención importante, a ver qué tan capaces son los investigadores, en este caso de la Fiscalía, de la UILCA, para sacar la información a partir de la figura que quieran, ¿no? Puede ser un criterio de oportunidad, como han utilizado con otros, o en fin, lo que sea, pero es importante, ¿no? Está eso, y luego una segunda detención, que yo creo que es importante, y más porque pues para las familias era casi un ultraje que estuviera libre, es Marco Antonio Ríos N., era uno de los presuntos autores materiales del ataque contra los muchachos, sobre todo del presunto asesinato de varios de ellos. En su primera declaración ante las autoridades de Guerrero, porque este muchacho fue uno de los primeros detenidos, estoy hablando de principios de octubre del 14, uh-huh, él sí reconoce haber participado en el asesinato de 2 de un grupo de 9 en total, un grupo que habrían matado en la zona de Pueblo Viejo, ahí cerca de Iguala. Pero claro, él luego alegó que en realidad las autoridades de la Fiscalía de Guerrero lo habían torturado y demás, y esa declaración pues dejó de tener validez, incluso recuperó su libertad durante un tiempo, pero bueno, ahora lo han vuelto a detener y no sabemos exactamente en base a qué orden de aprehensión o qué auto de forma de prisión, porque claro, no sabemos si es una investigación del sistema nuevo, integrado por la UILCA, o es del sistema antiguo integrado por los fiscales de la vieja PGR. Entonces no sabemos bien qué se tiene contra él ahora, pero bueno, en todo caso parece una buena noticia que lo vuelvan a agarrar. Esas son las dos más importantes en el juicio. Y luego está, en tercer lugar, la de un policía de Huitzuco, que no es que fuera uno de los tres principales que
deben tener. No, pero estuvo esa noche del 26 de septiembre de 2014 ahí.
Al parecer sí, al parecer él estuvo en este escenario, uno de los dos escenarios principales del ataque, me refiero al del Palacio de Justicia, donde dos de los autobuses, de los cinco en total, con que los muchachos abandonaron la central de autobuses de Iguala, llegaron y toparon con policías, ¿no? Entonces, sí se sabe ya que varias patrullas de la policía de Huitzuco acudieron a ese escenario y al parecer se fueron con parte de los muchachos. Todavía se ignora a dónde exactamente se fueron, ¿no?
Vaya, pues sí, hay dudas de cómo separaron al grupo esa noche, al grupo de normalistas, etcétera. Y bueno, pues ya van a ser 10 años y lo que nos dice Vidulfo es hay enojo y hay frustración entre los familiares de los 43.
Sí, hombre, pues normal, ¿no? El gran atorón que significó esta petición, en de la que todavía no reniegan las familias de los 43 sobre documentos de espionaje militar, que el gobierno básicamente desconoce o niega, pues no ha variado en los últimos años, ¿no? Entonces, pues la bronca ha sido que no ha habido forma de destrabarlo, ¿no? Se le añade además estos intentos que ha hecho la Subsecretaría de Derechos Humanos, que digamos mantiene la presidencia de la COBAS, de la Comisión Presidencial, ahora en manos de Arturo Medina, esta actitud, digo, de querer confrontar a los dos grupos de familiares, ¿no? Por un lado, el grupo principal, colectivo principal, que integran pues la señora Cristina Bautista, por ejemplo, el papá también de Cristian Rodríguez, etcétera. Y luego este otro grupo, yo les digo díscolos, pero que bueno, que han estado en manifestaciones a favor de Abarca, en fin, que tienen motivos un poco más...
El grupo de Felipe, ¿no?, de la Cruz y algunos.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha tratado de elevar a este grupo a la misma altura que el otro. Yo creo que es una maniobra un poco tramposa y que eso ha acabado con desgastar mucho la relación, ¿no?
Pues vamos viendo cómo se mueven las aguas de cara al 26 de septiembre próximo, que se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas. Pablo, te mando un abrazo y gracias como siempre.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues ahí está Pablo Ferri, periodista del diario El País, hablándonos sobre estas tres detenciones que les informó el presidente López Obrador antier a las mamás y a los papás de Ayotzinapa, que finalmente han dicho... Aquí se acabó la relación, los encuentros con el presidente López Obrador. El presidente de todos modos les dijo que les va a mandar su último informe del caso Ayotzinapa a mediados de septiembre.